Radio Belgrado, transmitiendo para todos los sectores del frente.
El sótano de Radio Belgrado.
Me puedes cachar.
The countryside was cold and still. They burned a cross on every hill. Each cross wore a burning hood to hide its rotten core of wood.
Manda su vida. Mandanga de la buena.
¿Quieres una jeringa? ¿O tienes intención de esnifarlo?
El sótano.
Me quedan pocas balas. Me voy y vuelvo.
Tú ya has vuelto suficiente. Volveré yo.
Yupikaye.
Bienvenidos a otra nueva edición del sótano de Radio Belgrado. Solamente gente como Stallone, el bueno del Chuache y estos actores que han marcado tanto, ¿no?, para muchas generaciones, eran los únicos que podían hacer segundas partes buenas, ¿no? Todos nos acordamos de la segunda parte de Terminator, de Rambo, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, hoy nos encontramos con Los Mercenarios 2 y, lógicamente, como estos hombres son unos expertos, ¿no?, en pulir, ¿no?, sus obras, pues nos encontramos con este producto que reconozco que me lo he pasado igual de bien que con la primera. Tiene algunas cosas que me da un poco penita que no aparecen, que luego ya le comentaré a Pablo, pero bueno, la verdad es que he disfrutado mucho y sobre todo porque tiene un villano basuresco a la altura de lo que yo esperaba, ¿verdad, Pablo?
Sí, sí, sí. De hecho, me sorprendió mucho cuando yo te hablé de... Bueno, aquí hace poco Metapodcast, yo le pedí que contraprogramáramos a nosotros mismos porque era el 10º aniversario de la primera entrega y me apetecía mucho hablar de ella. Y me sorprendió muchísimo, de hecho, sobre todo, sabía que la 2 la ibas a disfrutar como un gorrino en una charca de barro.
Bueno, es que la 2 tiene cosas muy... O sea, ya fíjate, ya de premisas. Sabes que yo a Van Damme le adoro, ¿sabes? Bueno, aquí se hizo un monográfico, o sea, a Van Damme de su vida y su obra. Pero, joder, es que tienes a Chuck Norris, tienes a Scott Atkins. Es que es una peli como muy redonda para mí, ¿eh? Yo reconozco que está hecha para mi rollo, ¿verdad? Este producto, ¿eh?
Totalmente, o sea, totalmente. A ver, yo esta película, un poco poniéndonos en medio en faena, me encanta, me vuelve loco. O sea, es súper disfrutable, es como tú dices. Es decir, bueno, se utiliza mucho el término fanservice de forma despectiva y yo ya me estaba tocando un poco los huevos. Porque quiero decir, que alguien haga algo para sus propios fans no tiene por qué ser malo. Puede salir mal, ¿vale? Hay casos en cosas que salen mal. Pero que ya se critique siempre, es que esto es fanservice. Bueno, ¿y qué? ¿Vale? ¿Cuál es el problema que un autor me quiera dar lo que yo quiero ver si lo hace bien, ¿no? Y en este caso Stallone, yo creo que es muy consciente, hizo una primera película, lo que él quería, y dice, vale, a partir de aquí, creo que la gente quiere ver este tipo de cosas. Y tomó nota, y supongo que muchas las querría haber metido en la primera, pero me parece que por motivos de agenda o por no explotar, me parece muy bien que lo reduzca, porque hace una segunda entrega impresionante. Para muchísima gente es la mejor. Para mí, yo diría que la 1, y me pasa mucho con muchas sagas, ¿vale? Creo que la 1 es una película mucho más redonda, pero la 2, a momentos únicos, tiene momentos mucho más grandes que la primera.
Pues, a ver, con las dos cosas que comentas, en cuanto a lo del fanservice, a ver, es que Tomás, es que esta película el concepto es el fanservice, ya desde, sí. Yo creo que desde que nace, ¿no? Los Mercenarios, ¿no? O sea, criticarla aquí no tendría sentido, porque claro, yo creo que esa película se hace para los fans, ¿no? Del género de acción de toda una época. Y pues claro que nos tiene que dar eso, ¿sabes? Es que yo no, vamos, no lo entendería de otra forma, ¿no? A ver, a mí la primera me gusta mucho, porque tiene ese toque de Stallone, que a mí me vuelve muy loco, que son ese toque casi costumbrista que mete, mucha relación entre los personajes. Quizás aquí va más un poco a saco, ¿vale? O sea, es sí, un poco más a la acción, ¿no? Lo que pasa que, como todas las partes de acción están muy bien, tampoco me gusta igual, ¿sabes? Pero sí que se nota que son un poco conceptos un poquito diferentes, lo que meten aquí. Yo es que creo que parece que no, pero la mano de Stallone se nota mucho, cuando dirige sus cosas, ¿verdad? Eso sí que se ve, ¿eh?
Totalmente. A ver, la primera podríamos decir que es una película más de aventura en general, de estos tebeos bélicos, ¿no? Que podía haber más un poquito tirando en serios, y la segunda ya, ahora lo comentaremos, pero la segunda, vas a estar de acuerdo conmigo al 100%, la segunda es G.I. Joe.
Sí. Además, sí, es muy capítulo de G.I. Joe, o sea, es que de hecho es ese rollo, o sea, sí, o sea, no, es que tiene ese puto concepto, ¿sabes? Que, sí. Joder, lógicamente no vamos a decir que no, ¿eh? De todos modos, qué curioso, ¿eh? Que lo mejor que se ha hecho de G.I. Joe no es justamente de la franquicia de G.I.
No,
Joe, ¿eh?
Es que haya sido Stallone el que mejor haya hecho películas de G.I. Joe, o sea, le falta, qué pena, pero le falta meter ninjas. O sea, si hubiera ya metido ninjas en alguna de las tres pelis, ¿vale? Spoiler alert para ti, en la tres no salen ninjas. Supongo que lo imaginabas.
Sí, pero, por desgracia. Pero, bueno, eso ya lo hizo la Canon. La Canon, sí. Yo creo que ya lo dijimos, ¿no? Para mí, Invasión USA, La Fuerza de la Venganza y American Ninja, o sea, Guerrero Americano, es el universo G.I. Joe, más o menos. O sea que...
Es que un poco Millennium, ¿no? Porque es la distribuidora, sí. Esta que no sé si Stallone tiene algo que ver, no sé si es partícipe de esta productora. Pero sí que me da la sensación que muchas veces ha cogido el testigo de lo que es Canon y Carolco, ¿verdad?
Sí,
este tipo de productoras, me parece que sí que... Y de hecho incluso me parece que muchos de esos productos los ha llegado a recuperar. Es que bebe mucho Stallone aquí en esta franquicia de lo que es la acción ochentera. Sabe lo que se hacía, joder, viene de ahí, o sea, y se reúne con la gente que estaba ahí para hacer un producto muy, muy ochentero. Pero en espíritu, en forma y en fondo, ¿no? Y es curioso que esta película no la dirige Stallone. De hecho, estaba, bueno, un poco mirando cositas. Y era, en 10 años, era la primera vez que Stallone no dirigía una película que él protagonizara. Que es una cosa curiosa, ¿no?
Sí.
Pero me parece más o menos bien, porque entiendo que esto era algo como muy grande. Y ahí Stallone... Hay que entender que es muy humilde, ¿no? Y es decir, porque otro director hubiera sido, no, esto lo hago yo, porque es mi saga, es mi franquicia, tal, yo ya hice la primera. Y en ese sentido, un poco como George Lucas, ¿vale? Lo siento a quien le joda la comparación, pero es así. Dice, no, yo en esta película tengo que estar un poquito más atrás, aunque yo sea un poco el que lleve el cotarro, pero Simon West es el que debe de estar aquí, ¿no? Simon West es el director de Cara a Cara. Conner, que de se Conner, cae la sí. Otra. Conner. Lo que pasa es que por cosas que he leído, al final parece que Simon West era el operador de cámara, un poco, ¿vale? Porque es un producto 100% Stallone. He leído que Simon West no pudo hacer el montaje final por problemas de agenda. No sé quién lo haría, pero supongo que sería Stallone. Y si ves un poco como... escenas de producción y tal, ves que es Stallone un poco en que igual no está al 100% metido, pero vamos, al 98% está, ¿no? O sea, todo el mundo sabe ahí que el que manda es Stallone, y es un producto y una película de Stallone.
Bueno, estamos hablando aquí de Millennium, tío, y estoy viendo aquí que para este año, en teoría, están en proyecto de producción la película, la adaptación de Red Sonja, que lo va a hacer Millennium Film, cuidadito,
A ver, porque eso es una peli ya también, un producto que llevan años... Yo me ilusioné mucho cuando le iba a hacer Robert Rodríguez. Qué pena que no saliera aquello, ¿eh?
Joder, a mí me hubiese flipado. Porque tú sabes
con Ross McGowan, que era como... A mí es que, esto lo hemos hablado fuera de micros, en micro creo que también, que ya sabes que a mí Embrujadas siempre me dio muy igual, ¿vale? O sea, de hecho es un producto que incluso detesto. Porque en mi casa eran muy pesadas mi madre y mis hermanas con esa peli, con esa serie, y a mí no me gusta. A mí Ross McGowan me daba muy igual. Pero Ross McGowan en Death Proof, no, perdón, en Planet Terror, dije como, un momento, ¿qué está pasando? ¿Qué me he estado perdiendo yo durante todos estos años? Y claro, en aquel momento una Red Sonja con Ross McGowan y Robert Rodríguez, uff. Pero se le cayeron dos proyectos muy chulos a Rodríguez en esa época, ese y el de Barbarella.
Ya, bueno.
Porque Barbarella con Jessica Alba... Es que Jessica Alba, no voy a hablar mucho del tema, ¿vale? Porque igual nos censuran el podcast, pero Jessica Alba en los primeros 2000 y yo, Hemos pasado ratos muy buenos, aunque no cara a cara.
Yo también he pasado muy buenos ratos con Rose McGowan también, ¿eh? O sea, de hecho, a mí es que me gustan Brujadas, tú sabes que yo sé que soy fan de Brujadas. Y bueno, y de Robert Rodriguez ni te cuento, ¿eh? A mí es un director que le tengo mucha estima, ¿eh? Es casi de mis, culto es uno de mis directores, así que con los que más suelo
tenemos conectar. Apuntado como mínimo hacer la trilogía del mariachi, que ya sabéis que hablamos mucho, pero claro, como no paramos de hablar entre nosotros y de apuntar cosas, pues ya lo dijimos, yo creo que podemos estar perfectamente 3 años sin apuntar una sola película y haciendo programas. Pero bueno, volviendo un poco al redil de los mercenarios, pues la verdad es que yo he estado mirando que la producción incluso de Los Mercenarios 2 se medio oficializó, por lo menos no cara al público, pero para los creadores, Stallone, ya produciendo la primera película. Y por eso se reescribió el final del personaje de Dolph Lundgren. Porque ya estuvimos hablando en el primer programa que se notaba un montón que Dolph Lundgren moría y que resucitaba para la escena del final. Y me parece bien porque está divertidísimo Dolph Lundgren aquí, ¿eh?
A mí me encanta. También he leído que en esta, en teoría, bueno, lo que le pasa al hermano de Chris Hemsworth era para Mickey Rourke. Lo que pasa es que como no apareció la peli, que me hubiese gustado haber visto más eso, ¿eh? O sea, a mí la trama me gusta, ¿no? Pero que hubiese sido con Mickey Rourke le hubiese dado un poquito más de empaque, ¿no? Yo creo, ¿no? Más porque...
De hecho, es lo que se rumoreó al principio. Yo lo recuerdo, estas noticias, que lo que más se oía era eso, que iba a ser el personaje de Mickey Rourke, el que iban a matar y que el resto se iban a vengar, ¿no? Lo que pasa es que como al final la película ocurre toda prácticamente fuera de Estados Unidos, pues bueno, traer al personaje de Mickey Rourke, que en teoría está retirado y tal, hubiera sido más raro, ¿no? Y no sé hasta qué punto Mickey Rourke, ya sabemos todos que es un tío especial, si quería haber salido o no, o cómo, ¿no? O sea, porque ya sabemos que Mickey Rourke, bueno... La gente está empeñada, ahora ya menos, ¿no? Pero parece que durante un tiempo Hollywood estaba empeñado en recuperarlo y él decía que me dejéis en paz, que yo quiero aquí drogarme.
Pero yo por eso siempre le he querido, ¿eh? O sea, yo sabes que es de mis actores fetiche, ¿sabes? A ver, lo primero porque protagoniza pues una película puesta entre mis 10 favoritas de siempre, ¿no? Que es El corazón del ángel, ¿no? Y yo por eso siempre a Mickey Rourke le voy a adorar. A mí siempre me ha gustado, o sea, y siempre, por lo menos es un tipo que he valorado, que ha estado siempre como al margen, ¿no? O sea, él ha sido un juguete roto, se le podría denominar así, pero él ha sido consciente. O sea, no es de esta gente que se te va de las manos y ya pierdes prácticamente el mundo en el que estás, ¿no? Yo creo que él ha querido vivir esa vida y él es feliz a su manera. O sea, no le he visto que él lo llevase mal, ¿no? Un poco, ¿no?
Es que lo de juguete roto con matices, porque no es un juguete que Hollywood, la industria, rompiera y llevara. No, es un juguete que él mismo... Es como si Woody se hubiera lanzado contra unos cristales rotos y se hubiera tirado por un precipicio él solo, ¿no? Porque diciendo, yo ya no quiero estar aquí. O sea, es que ha sido él el que se lanzó contra las drogas. Pero por gusto y diversión, ¿no?
Las drogas, el boxeo, la vida así...
Bueno, como... lo del boxeo, eso es maravilloso. Y las operaciones estéticas, yo creo que se las han hecho veterinarios, porque no sé. Tú ya sabes que uno de mis mayores posts, que yo siempre lo voy poniendo cada año porque me encantó, me quedó muy divertido, está mal que lo diga, es ese que comparé a Mickey Rourke con un Muppet.
Ojo, es que el pobre está ya... Sí. ¿Has visto el vídeo de Mickey Rourke en Goles son amores con Manolo Escobar y Politía? Ahí hablando.
Hostia, creo que sí, pero hace mogollón, ahora mismo lo tengo fresco.
Pues sale. Bueno, ese programa de Goles son amores, que era maravilloso, porque era.
Sí.
Un programa de fútbol en el que había como mujeres en paños menores, muy rollo a lo de ay, qué calor. Y bueno, como todo muy bizarro, y bueno, pues no sé. Yo creo que Mickey Rourke venía aquí a hacer una gira porque estaba boxeando. Yo creo que es cuando empezó a boxear y vino por España. Y bueno, pues le empieza a entrevistar a Almodóvar y le empieza, bueno, ¿qué tal España, Un buen país, paella, buena vida, ¿sabes? Y de repente aparece ya Poli Díaz y empiezan a hablar con él y bueno, por lo visto, en esas fechas, con quien salió de parras Mickey Rourke fue con Poli Díaz. O sea, que te puedes imaginar un poco las sórdidas noches que tuvieron que tener los dos, ¿sabes? Cuidadito,
Es que hay que recordar, para quien no lo sepa, que Goles son Amores era un, como tú dices, un programa que salían unas vedettes medio en bolas y que lo presentaba, me equivoco, era Manolo Escobar.
Manolo Escobar, sí.
Sí, es que claro, es que la mezcla es... O sea, es que eso se ha hecho con una servilleta. O sea, es que era el Telecinco de aquella época era una cosa loquísima, loquísima.
Ahora sí, bueno, para mí es era que, mejor. Aparte,
volviendo un poco también.
No hay que volver. Hay que quedarse en Telecinco.
Sí, di.
Es que en Telecinco yo me quedo.
Sí, por eso.
A mí Telecinco en esa época.
La Telecinco de los 90.
A mí me molaba mucho, sí. Tío. O sea, yo, de hecho, aunque era basura, el tipo de basura que te ofrecían era como una basura más rica, ¿no? Era un poco como McDonald's. O sea,
sí.
¿Sabes?
Sí.
Y aparte que tenía luego la mejor programación de dibujos que podía haber en la pantalla, que yo creo que ha habido en la pantalla. Y bueno, y nos regaló mucho cine cano, mucho cine de aventuras, o sea que bueno, aquí tiene cosas, sus cosas buenas, ¿eh? En detrimento de lo que hay ahora, ¿eh? Yo creo.
No, vamos, el Telecinco de los 90, quedo con ello, por mucho rancio que puede sonar ahora, porque es verdad, pero es que es lo que tú dices, no es peor que el Telecinco actual. O sea, a mí el Telecinco actual me parece muy turbio y muy asqueroso. El Telecinco de los 90, igual por nostalgia, pues eso, es una basura casi hasta naif, ¿no? O sea, tenía un puntillo naif que bueno, pues ahí estamos, pues niños de 5 años viendo a tías medio en bolas a cualquier hora, prácticamente.
Yo creo que las primeras elecciones que tuve fue a raíz de la llegada a Telecinco, tío. O sea, porque claro, yo empecé ahí a ver cosas como, digo, hostias, ¿pero esto qué es? O sea... A mí, la vida me cambió mucho, tío. Pero es que aparte, claro, es que había muchos programas. ¿Eh? Hay que calor, bellezas al agua. Luego también en cualquier concurso que aparecían también, yo qué sé, en los VIPs estos, las secretarias, que era, yo qué sé, eso era una porno, tío, casi, ¿sabes?
Sí, sí. ¿Cómo era el de Jesús Gil, el de la piscina?
Ah, ese era muy, era maravilloso. ¿Ese era en Telecinco o era en Antena 3? Yo creo que era
en Telecinco. Yo creo que era en Telecinco. ¿No? Sí, que era, es que no recuerdo el nombre, pero para quien no sepa de qué estamos hablando, Jesús Gil, tirado en una piscina, en bañador, o sea, con lo desagradable que era ver a Jesús Gil ya vestido, pues medio desnudo, con también, no sé si eran 7 u 8 vedettes en bikini, y era él opinando de sus mierdas, ¿no? O sea, quiero decir, el programa no iba a otra cosa.
Y el de Bertino Osborne de ligar, no sé si te acuerdas, que era...
Sí, que estaba tirándole los trastos a todas.
Y medio borracho, yo creo que estaba ahí todos pedos, tío. Ahí,
yo creo que ni sin el medio, ¿eh? O sea,
pero encima era un pedo gracioso, tío. Yo no sé, sí. O sea, no era como ahora que... No sé, un concepto como de que... Decía, si es que es normal, es la noche, ¿no? Estás aquí... No sé, una cosa muy loca, tío. Nos está yendo de madre esto, ¿eh?
Sí. Pero bueno, es nuestro estilo, o sea, sabíais a lo que veníais, ¿vale? Y si venís de nueva, pues bienvenidos al divague, ¿no? Pues de Jesús Gil volvemos a Mickey Rourke, que no es mala comparación, no. Y he leído también que el personaje de Liam Hemsworth, incluso el propio Liam Hemsworth, estuvo medio contratado para la primera, que ya se iba a usar ese concepto del joven y tal. Me parece buena opción no meterlo en la primera, y me mola verlo en la segunda. Ya hablaremos un poco, también en la 3 un poco hablaremos, pero yo creo que aquí Stallone sí que acierta con el casting de Liam Hemsworth. Creo que funciona muy bien, aunque es cierto que quienes somos perros viejos en esto, en cuanto vemos a Liam Hemsworth y en cuanto tiene la primera frase, cuando Stallone dice, este chico es muy bueno, ya. Hay un cuervo que aparece y se posa en el hombro de Liam Hemsworth. Y ya, no, porque mi chica, dices, madre mía, ya llega otro cuervo, porque me voy a retirar, ya tiene otro en la cabeza.
Hombre, a ver, está claro que el argumento de Los Mercenarios 2 es un refrito de todo lo que hemos visto en el cine de acción de siempre. Que, a ver, si no estás acostumbrado a ver este cine, a lo mejor no lo pillas, pero cualquiera ya que ya se ha visto unas cuantas pelis, dices, joder, pues vale, ya sabemos de qué va. Que tampoco pasa nada, porque yo creo que esta peli es coger arquetipos y de historias, sí, y de personajes y utilizarlos, o sea que no, a mí no me molesta.
Sí,
pero,
sí, la película, al igual un poco que la primera, es coger lo que tú dices, los conceptos básicos que funcionan, pero los vamos a rellenar con el carisma de los actores. O sea, lo que te van a hacer ese plus especial para que esta película sea distinta es que es una película muy cafre, una película muy bestia. De hecho, creo que he leído que mueren 480 y pico personas. Pocas me parecen, yo creo que mueren más, si te soy sincero.
Pues, y que es muy loco porque en teoría le convencieron a Chuck Norris para entrar por diciendo que era una película menos violenta, ¿eh?
Sí.
O sea que yo no sé lo que pensaría Chuck Norris después de ver esto, ¿eh? Porque joder. Madre
sí,
mía.
Sí, sí. Ahora iremos hablando un poco de las aportaciones nuevas, ¿no? Pero vamos, que ya te digo, es que funciona muy bien. Pero bueno, ya que estamos, Chuck Norris es un cameíto que funciona muy bien. Es muy, muy, muy chulo cuando aparece. Que Chuck Norris prácticamente estaba retirado. Yo creo que hacía cameitos, ¿no? En este momento ya.
Sí,
ya
sí.
No... O sea que, mira, antes fuera de micros hablamos un poco de Ben Stiller. Nunca sabréis que hemos hablado de Ben Stiller. Pero en la de Cuestión de Pelotas, ¿te acuerdas que era
sí,
el...?
Sí.
Claro, es que el concepto meme, que ahora está muy en boga, yo creo que el primer concepto meme antes de ser fue Chuck Norris. Porque Chuck Norris a los 2000 estaba lo de los Chuck Norris Facts, estos, lo de los chistes de Chuck Norris que molaban un huevo y que se volvió loco la gente. Incluso el propio Chuck Norris le flipaban. No sé si has visto alguna entrevista que él incluso hizo un ranking de las frases de Chuck Norris que más le gustaban.
Hombre, es que es para que te mole, o sea, porque, ¿sí? Bueno, o sea, es uno de... A ver, a mí no me gustan los memes, o sea, no sí. Me gustan los memes en el sentido de que...
En el que ridiculizas un poco al objeto, ¿no?, del meme.
Claro, porque a mí Chuck Norris, yo le tengo mucho cariño, ¿eh? Y a mí me parece que ha sido uno de los grandes héroes de acción, o sea, y lo digo de verdad, o sea, no me arrugo, ¿sabes?
Prácticamente es el padre de la acción, ¿eh? Yo creo que se puede considerar casi el primero, ¿eh?
Pues si no es el primero, uno de los primeros, ¿sabes?
Sí, yo creo que él y Bruce Lee, porque es un poco los que llegan... A ver, Bruce Lee lo que pasa es que lo consideramos más artista marcial, que está esta división igual un poco estúpida, no deberíamos hacer, ¿no? Pero yo creo que son los primeros, los dos. Y porque ya Clint Eastwood podría ser el protohéroe, ¿no? Clint Eastwood y Charles Bronson están casi, son héroes de acción, ¿no? Fueron los elementos necesarios para ya dar el giro a la acción, quizá, ¿no? Pero, o sea, sí. Pero Chuck Norris lo podemos considerar el padre del cine de acción, sí, sí. Y aquí se le trata y se le reverencia con mucho cariño. Y lo que tenían estos Chuck Norris Facts, como veis, yo estoy diciendo Chuck y Chuck cada vez de una forma distinta y ni siquiera soy consciente de ello, ¿eh? O sea, está saliendo. Lo que tenían es que había cariño por el personaje. Se tomaba con cierta gracia, pero bueno. Y de hecho, Stallone, para una de las formas en las que convenció a Chuck Norris es que le dijo que eligiera cuál era su favorito y que lo iban a nombrar en la peli.
Joder, es que eso es la hostia, tío. Es que es muy fuerte. Bueno,
la aparición de Chuck Norris, ¿vale? Porque la aparición de Chuck Norris no puede ser más espectacular. ¿La quieres contar tú?
No, cuenta, te dejo.
Están la mayoría del equipo, porque se han separado en ese momento. Están sitiados en un pueblo de estos donde se hacían pruebas para atacar Estados Unidos y Nueva York, concepto que me fascina mucho, ¿vale?
A mí también, creo que es una cosa de la película que, sí. Que me dejó totalmente alucinado, ¿eh? O sea, creo que
sí.
Es una idea brutal, ¿eh? Muy buena, ¿eh? ¿Sabes?
Y eso existió de verdad, o sea, sí, me lo sí, creo, sí. Que eso se hicieran pruebas por si iban a atacar Estados Unidos, una recreación de Nueva York, si no me equivoco.
Sí, sí, sí.
Un ejército empiezan a atacarlos, en ese momento no sé si son 5 o 6 personajes, y empiezan a aparecer, no sé si cientos de balas, un misil que destruye un tanque, y ¿quién ha disparado eso? O sea, Chuck Norris con un fusil ha disparado un misil, ¿vale? Seamos conscientes de eso. Aparece además ahí ya haciendo una conexión metalenguaje chulísima con la música de Morricone. Aparece Chuck Norris y bueno, o sea, empiezan ese festival de diálogos entre Stallone y él, una juerga de referencias, porque le llaman, el personaje se llama Booker, como uno de sus primeros papeles de Los Valientes Visten de Negro, o sea, sí. Dando a entender que es el mismo personaje. Luego también se le hace una referencia. Si habéis oído un ruido es que se acaba de suicidar una Harley Quinn que tengo por aquí.
Le llaman Lobo Solitario también.
Exacto, Lobo McQuaid, Solitario sí. Como McQuaid, una de las primeras ya gordas, ¿no?
A mí es de mis favoritas, yo creo que. Y de hecho, si no la habéis visto, es el proto Ranger de Texas. O sea, lo que luego hizo la serie empieza en esa peli, ¿sabes? Es ese concepto. O sea,
de hecho, esta es la que iba a hacer con Bruce Lee, que ya no pudo por motivos
correcto,
obvios. Que es Carradine, ¿no? Es el
sí,
que hace con él.
En teoría, claro, en esta McQuaid es Chuck Norris, que es el héroe, y esa película se concibió, en teoría, para que Bruce Lee fuese el villano y en este caso pudiese ganar Chuck Norris a Bruce Lee. Pero claro, como no lo pudimos tener, no, lamentablemente, pues se trajeron a David Carradine, ¿no? Aquí, haciendo de villano, que le gusta mucho hacer de villano también ese hombre.
Que hostia, también sí. Un motivo, siendo que David Carradine le robó el papel de Kung Fu de la serie que había creado Bruce Lee, es como un poco cabrón, ¿no? Se coger a David Carradine.
Sí,
pero bueno.
Nunca lo he sabido el motivo. No recuerdo, además, ahí hicimos programa, ¿eh? Tenemos programa sobre. Pero no me acuerdo por qué salió él. Pero bueno, él lo hace bien. A mí me gusta.
Bueno, era yo creo que. Ni siquiera se pensaría en eso, supongo que es la época, pues un actor, aunque él ha reconocido que en realidad es más bailarín que artista marcial, que él no tenía ni idea en aquel momento, pero que era más o menos, ¿no? Que en ese momento tampoco las artes, no es como ahora, que prácticamente casi cualquier actor está meses entrenando para tener ciertas nociones, entonces algo más o menos rápido, ¿quién sabe y es conocido? David Carradine, yo creo que una lección más o menos lógica.
Sí, yo estoy muy de acuerdo. Y la verdad que es una peli que si no la habéis visto, a mí me encanta, ¿eh? O sea, es muy... A mí es que también soy fan de la serie, de Tessa Ranger, y aquí es un poco más... Además está bien porque es un Tessa Ranger más bestia, ¿no? Más, o sea, tiene menos censura, ¿no? Un poco, ¿no? Está más desatado y bueno, yo creo que la gente que... Si sois fan de Chuck Norris y no la habéis visto, yo creo que deberíais meteros con ella porque... Es Chuck Norris en estado puro, ¿eh? A mí me flipa, ¿eh? Yo lo reconozco. Bueno, oye, pues bueno, luego... Van Damme, ¿no? Por favor.
¿Quieres que lo dejemos al final o ya vamos con...
Venga, sí, al final.
Al final, ¿no? Porque, sí. Bueno, otro de los papeles que vienen aquí es Maggie Chen, es sí, la mujer que aparece, que está bien. Ella, yo creo que lo hace bien en el papel, incluso tiene bastante química con Stallone. La verdad, yo creo que funcionan muy bien los dos personajes.
Se hace un Ron Howard de pro, de verdad. O sea, no es tampoco la mejor mujer de acción que he visto, sí, en mi vida, pero tampoco. Pero creo no está que conecta mal. Muy bien con ellos, sí.
Yo, sobre todo por eso mismo, porque tampoco hace nada espectacular, pero ella está bien y tiene, sobre todo, la verdad, se consigue mucha conexión con Stallone. Bueno, hemos hecho aquí, le hemos llamado Maggie Chen, que es el nombre de su personaje, pero en realidad es Nan Yu, ¿vale? La actriz que la interpreta, que se tanteó a Gina Carano. Qué pena que no hubiera sido Gina Carano.
Es que todos creo que aquí han fallado un poco en el sentido de que, o incluso si quieres pillar a leyendas de ese... A ver, yo por ejemplo, haber metido a Cynthia Rostock, que a mí es una luchadora que me mola mucho, o por ejemplo a María Conchita Alonso, yo qué sé, ¿sabes? Alguien así muy clásica del cine de acción de esa época, también me hubiese gustado haber visto, ¿sabes? No sé qué opinas
llama,
tú.
Vázquez, ¿cómo se llama, sí, la actriz?
Joder, no me acuerdo ahora, pero... Que igual que María Conchita. Además, de hecho, las mezclo mucho, tío. A veces...
Sí, a mí también, ¿sabes?, me pasa. O incluso la de Desafío Total. Joder, lo siento. Para mí, es que me pasa como a ti. Para mí las tres son María Conchita Alonso.
O sea... Sí, yo es que las llamo las tres iguales. Creo que
Rachel Ticotin. Sí, que eran como las tres latinas fuertes, ¿no? De los 80. Sí, hubiera molado. Sí que es cierto, ahora que lo has dicho, incluso Cynthia Rockwood hubiera estado bien, ¿no? Joder. Pero bueno, también es que yo creo que también Stallone también quería que hubiera sido un poquito de medio romance, ¿no? Con... Y yo creo que lo funciona mejor con esta persona, con Nan Yu, que por ejemplo con Gina Carano. Yo creo que esa química no sé si hubiera funcionado tan bien, ¿eh? No por Gina Carano, sino por igual el físico de los dos o por la diferencia de edad.
Es que a mí Gina Carano la veo más para Dolph Lundgren, tío, por ejemplo, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Sí.
O sea, por una parte digo, qué pena, pero sí que es cierto que al igual que dijimos en la primera que Van Damme iba a salir con un rol quizá un poquito menor, y la verdad es que fue un acierto que no aceptara, porque si no, no hubiéramos tenido a Vilén, ahora hablaremos de él. Aquí quizá es lo mismo, ¿no? Que igual ha sido un acierto que Gina Carano no salga todavía para una futura y esperable Mercenarios 4 pueda tener un rol mayor, ¿no? Quizá estaría bien.
Hombre, ahora mismo para mí es la actriz...
Sí.
A ver, me gusta mucho también... joder, lo que pasa es que las películas que salió, las que ha salido no me han funcionado mucho. Esta que era luchadora de lucha libre, la que llevaba la camiseta de Roddy Piper y que...
Sí, Ronda Rousey.
Ronda Rousey me gusta, pero todavía pues, no la he visto en cine ahí.
Bueno, pues spoiler petando. Alert, Ronda Rousey es la que sale en Los Mercenarios 3.
¡Oh! Pues ya estoy palmado. Muy bien, muy bien. Si es que lo ves, si es que estamos en la misma onda, ¿sabes? ¿Qué tal lo hace?
Está guay. O sea, ¿sí? Sin meternos demasiado porque ya hablaremos, de los personajes nuevos, digamos de los jóvenes que aparecen, es la mejor con diferencia.
Joder, de todos modos, una chica todavía un poco mal utilizada, ¿no? Porque a mí, por ejemplo,
sí,
joder, una película no, que odiamos tú y yo, que es... La odiamos, pero por lo que pudo haber sido y no es, que es la de Milla 22, que es una película que... O sea, es que hay que ser hijo de puta, o sea, para...
Hay que
lo
ser
siento,
muy hijo
¿eh?
De puta.
O sea, ¿cómo puedes tener a gente como Iko Uwais, que es la polla, a Ronda Rousey, a Mark y Mark? O sea, ¿cómo puedes tener todo eso y hacer esa peli, tío? O sea, hay que ser hijo de puta, ¿sabes? Porque... Es que te podías haber creado un clásico entre clásicos, ¿eh?
Podrías haber hecho una película digna, fíjate. Una película que no esperábamos prácticamente nadie nada, la de Tyler Rake.
Sí.
Que yo creo que ya es un clásico moderno. O sea, yo creo que ya, por lo menos los que nos gusta el género de acción, ¿vale?
Sí.
Ya la tenemos ya en muy alta estima. Y Milla 22 podría haber sido algo similar. Pero no, es una basura. Pero así lo digo, y lo siento. Pero es una basura porque tener a Iko Uwais y empezar a dirigir al estilo Burr no tiene ningún puto sentido en 2019 o 2018, no me acuerdo cuándo es la peli.
Oye, y dices Iko Uwais, pero es que lo que le hacen a Ronda Rousey a mí me duele
tampoco
mucho.
Tampoco tiene sentido, porque contratas a Ronda Rousey para que se dé hostias con gente, no para que esté de fondo. No me jodas, es que para eso contrata a cualquier otra actriz.
Es que me da la impresión de que este director no tenía la idea de esta peli, este le llamaría, ¿no? Es que no tiene sentido, o sea...
Yo creo que es colega del Marky Mark y sería algún proyecto que tendría él y, bueno, pues lo llamarían y ya está. Pero vamos, es un imbécil, el Peter Berg este, ¿no? Yo no puedo con él. Además, creo que es el que hizo Hancock, o sea, que ya más odio y asco no lo puedo tener.
Lo tienes a muerte, ¿eh? Sí que tienes
sí,
ahí...
Sí, 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 sí. Es que, ¿cómo se puede dirigir acción de esa manera? O sea, es que no. Es que estoy... Fíjate que a mí la saga de Burr, las tres primeras, ¿eh? No me parecen mal del todo y entiendo ese motivo y el efecto de la cámara al hombro, de cuando hay un golpe cambiar el plano. Si se hace bien, no es un mal estilo, porque, por ejemplo, en El Soldado de Invierno, ese estilo se usa mucho en la escena del ascensor y para nada me pierdo ni creo que está mal dirigido. Pero claro, hay papanatas como Peter Berg que no lo saben hacer y es la mierda. Y ya está.
Bueno, pues ya hemos sacado ahí todo lo que... Es que había que decirlo, ¿eh? Porque es que duele mucho esa peli, o sea... Uf, yo te acuerdas que la vi en pase de prensa, ¿te acuerdas?
Sí, sí, ¿sabes? Sí, sí. Y me avisaste para que no la viera, pero no te hice caso porque quería ver a Iko Uwais. Y bueno, en fin.
Bueno, oye, pues buena noticia, lo de Ronda Rousey, me gusta que esté ahí, o sea, joder. Es que
de todas formas, también, antes de cerrar un poco el tema con Gina Carano, aunque fíjate, estamos aquí hablando de Gina Carano y ni siquiera sale. Gina Carano, si no hubiera tenido el Mandalorian, también estaría medio perdidilla, porque sí. Tampoco tenía demasiados papeles, mucho directo a vídeo, que ya es más de lo que Ronda Rousey hace, ¿no? Pero sí que es cierto que estaba un poquito en el limbo, ¿no? Es una pena porque este tipo de actores, y ahora enlazamos con
ya
alguien
sé,
que
ya
sí sale.
Sí, ya sé que
exacto.
Vamos a meter, sí.
¿Cómo te gusta como enlazo, eh?
Joder, es que,
este
es
tipo
que
de actores.
Es la misma liga que Gina Carano, ¿eh?
Sí. O sea, sí, lo que pasa es que este está más focalizado y trabaja mogollón, ¿no? Pero que son un poco anacrónicos porque dices, hostia, con solo trabajar en principios de los 90 ya serías otra cosa, ¿no? Trabajarías mucho más, serías más estrella. Y no es otro que Scott Adkins, que aparece aquí en un rol muy grande, ¿vale? Aquí tenemos apuntada Ninja 2 para hablar de Scott Adkins, que a mí me parece una de las más grandes.
Pues y... la apuntamos, sí.
Sí, sí, yo creo que está apuntada. Y no sé si has visto la de Avengement,
no.
Pero es brutal. Es
ya,
brutal.
Me la han recomendado más de una persona, ¿eh?
Mira, o sea, pues te la apunto también, ¿ves? Ya tenemos
la
para 5 años, para...
vale, sí, tira.
Para aquí. Ya, y esto ya lo sabéis, los que nos escucháis normal, yo ya grabo con el keep abierto para ir apuntando, ¿vale? Scott Adkins está muy bien aquí de malo basuresco y de hecho ha hecho bastante de malo, más de lo que parece, de vez en cuando hace de malo en la de Ip Man 4 también hace de malo y está bastante guay. Y aquí además con ese bigote serbio y tal. En esta época yo creo que es cuando estaba con las de Boyka, ¿no? Con
sí,
las de
sí.
Invicto.
Que están bien, es que a mí me gusta mucho este hombre. O sea, yo sí, reconozco que
está... Las de Invicto es una cosa rara la saga, perdona que te corte, porque la primera es una película Wattle Hill que no está mal, que está bastante bien así de cárcel, pero cuando se mete en el rollo basuresco, la saga dices, hostia, que le sienta muy bien. El meterla aquí en el videoclub, bueno, que ya no existe el videoclub, ¿no? Pero en este rollo serie B basuresco le entra muy bien, ¿no? Con Scott Adkins, que al final es el que se ha hecho el dueño de la saga porque sale de malo en la segunda y ya ha protagonizado dos.
Bueno, es que está hecho para eso, o sea, es el... Scott Adkins es el actor de acción hecho para el video, o sea, está creado para el videoclub, el problema es que ya no hay videoclub. Entonces ya no ha tenido a lo mejor la trascendencia que ha podido tener otros actores, pero...
Pero sí que es cierto, es así, que es un, ¿sabes? Es un nombre que a los que nos gusta las artes marciales y la acción, al final llegamos a él y que vamos viendo pelis de él, ¿no? Con lo que decía un poco antes, trabaja mucho, con lo que muchas no son muy buenas, las cosas como son, a pesar de que él sí lo es, ¿no? Pero por lo menos tiene ciertos títulos que vale la pena destacar, ¿no? Pues yo qué sé, Triple Amenaza no está del todo mal, que también sale Iko Uwais.
Yo creo que Ninja 2 es la mejor para mí,
sí,
en mi
para
opinión,
mí
¿no? Puede ser,
para
¿no?
Mí también.
Quizás, ¿no? Sí, yo creo que ahí es la peli.
Y la de Avengement, ya te digo, está ahí, ¿eh? La de Avengement también es una película muy, muy completa.
Y luego es un tío de puta madre, ¿eh? Porque yo siempre que le veo en entrevistas, tiene un canal de YouTube ahora que me he enganchado,
sí,
que joder, que es la hostia, porque entrevista a los grandes de la acción. Además, no se mete solamente con los conocidos, sino con los que en su época eran como él, ¿no? Los de segunda sí, fila de acción. Se nota que le encanta el género, que ha visto todo el cine habido y por haber de artes marciales y de acción, y entrevista. Estuve viendo la de Loren Avedon, pero entrevista a todos los más grandes, con un respeto y con un cariño brutales. O sea, es que se le ve que es buena gente y que ama el género. O sea, este tío sí que se ha metido porque le gusta hacer esto. O sea,
bueno,
yo creo que él se ve, está contento con lo que está haciendo, aunque
sí.
Que nosotros le pidamos más y que nos encantaría que tuviese una franquicia genial, que fuese algo más mainstream, ¿no? Porque se lo merece, pues claro que sí, pero yo creo que él está súper contento donde está, ¿eh? Tampoco yo le veo que sea...
Sí, no. Estoy de acuerdo contigo, ¿eh? No creo que sienta una pena o que diga, ojalá... No, yo creo que... A ver, es como todo, está trabajando, tiene cierto estatus y entonces, pues, además, sabes que es muy fan de Cynthia Rockwood, siempre que puede la defiende y habla de ella... Le encanta. Y yo no sé si has visto un documental que está en Netflix que se llama Iron Fist and Kung Fu Kicks.
No.
Que es la polla, porque habla de todo el género del Kung Fu y de las artes marciales desde los años 60 con el Wuxia de China, 70 y demás, al videoclub. Hace un repaso bastante chulo, ¿eh? Míratelo cuando puedas, porque ese documental está muy, muy, muy bien. Es un poco en la línea de Movies That Made Us, lo que pasa que solo un documental de casi dos horitas centrado en las artes marciales. Que de hecho sale Scott Adkins también hablan de muchos títulos. Muy, muy bien, pero bueno. Y aquí hace el rol del jefe secundario, ¿no? Que eso mola.
Sí.
O sea, si el malo principal, el final boss, es quien es, pues aquí tiene que haber alguien para medirse con Jason Statham. Y a mí me mola ese tipo de rollos, ¿no? Porque es muy, muy de videojuego, muy de serie de G.I. Joe, ¿no? Que cada uno tenga su contrapartida especial y la pelea con Statham está muy guay, ¿eh? Los dos se notan mucho que se conocen, que entienden del género. Y aquí hablábamos también de Statham, aunque hablamos también de la primera y no hace falta presentar a Statham, pero aquí Stallone, hablamos de esa humildad que decide que Statham tenga su momento de lucimiento casi tan importante como el suyo propio,
Sí, además yo creo que se lo ganan. Creo que, fíjate, yo donde más cómodo le he visto a este, de los papeles más cómodos en los que les veo, o sea, yo aquí le veo muy bien, o sea, de hecho, yo podría perfectamente continuar Los Mercenarios, no me importaría que Stallone se retirase y que fuese el nuevo líder, ¿no? Un poco para continuar la trama. Yo hasta me arriesgaría, ¿eh? No pondría pegas incluso, ¿sabes?
Pues ya te digo, yo tampoco, la verdad. O sea, funciona muy bien él y la química que tienen los dos. Aquí Stallone lo mismo. vio que ellos tenían muy buena química en la primera película y la vuelve a aprovechar, por lo dicho tienen esa tramita ellos dos, que eso me encanta, esas referencias, ¿no? Lo de nada gana un clásico, ¿vale? O no puedes ganar una leyenda. O sea, yo aplaudo con las orejas con ese tipo de frases, porque a la larga son ciertas. O sea, es que lo hemos comentado varias veces, ¿no? Que los héroes de acción actuales al final acaban son los mismos. O sea, no... Hay gente que ha ido adentrándose, ¿no? Pues Keanu Reeves, pero Keanu Reeves, claro, John Wick y tal, muy bien, pero es que él ya hacía acción en los 90. Sí. O sea, no nos olvidemos de eso, ¿eh?
Sí, 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 no, por supuesto.
O sea, que ahí la línea. Luego, ya más o menos hemos hablado... Ah, bueno, antes de volver a los clásicos, ¿vale? Ahora sí, toca hablar de ese villano súper basuresco, súper desagradable... Y que, como tú bien has dicho, Jean-Claude Van Damme está en su salsa, o sea, se lo está pasando de bien, el cabrón, o sea, es que no puede disfrutar más. Y además, Stallone es también muy cabrón, porque llamarle vilén al villano, o sea, vilén.
A mí me encanta. O sea, yo es que me he enamorado de este personaje, o sea, creo que es... Ahora me mola porque es el concepto de Cobra basuresco, ¿no? O sea, si Cobra es esa organización chunga que domina el mundo... luego pues hay grupos de mierda, ¿no? Como los que están organizados por este vilén que ocupan territorios. Oye, que es un concepto loco lo que aparece aquí, o sea, pero loco no, o sea, más aún, o sea, porque este concepto de que en este país extraño del este reine el mal, ¿no? Y reine esta organización y esclavicen a la gente, o sea, esto es de pulp o de cómic al 100%, o sea, y me flipa, o sea, yo reconozco que es que esta trama me encanta, ¿no? Y Vilén es que es el mejor, o sea, es el villano que todos esperábamos para una para una saga de este estilo, o sea, creo que está, pero de 10 no, lo siguiente.
O sea, ¿quieres morir como una cabra o como un hombre? Pero además es que está gozándosela, ¿eh? O sea, está disfrutando cada línea de guión. Es que, bueno, ahora seguiremos un poco hablando, ¿no? No vamos a comentar toda la película entera, pero yo qué sé, yo creo que vale la pena hablar del duelo final, hablar casi al final de la peli, ¿no?
Sí.
Pero bueno, aquí uno de los que aparece un clásico, ¿no? Ya de la primera peli, pero por motivos de agenda desaparece muy pronto, que es Jet Li. Que bueno, por una parte es una pena no ver más a Jet Li, pero volvemos a lo mismo. Stallone dice, tú solo puedes estar en una escena, no te preocupes. Además, la escena he leído que se grabó en Hong Kong porque Jet Li estaba grabando en ese momento en Hong Kong. O sea, que todo el equipo se trasladó allí para beneficiar a Jet Li. Y la escena que le dedica, yo creo que está muy, muy bien, ¿eh? Es una escena 100% Jet Li y que ya bebe mucho del estilo, bueno, que al final es recuperar lo que se hacía antes, de esto de la utilización de elementos que tanto The Raid como John Wick han vuelto a poner de moda, porque que coja dos sartenes y se pelee de forma tan digna con ellas, a mí me parece bestial.
Sí, además es que es el concepto que es de traer otra vez la acción a la realidad, ¿no? A lo crudo, ¿no? Ya estuve viendo una época en la que prácticamente la acción era no veíamos nada, veíamos esas cámaras que eran una locura, y ha vuelto otra vez la acción pues guarra, sucia, de utilizar cualquier cosa para matarte, ¿no? Y bueno, pues hombre, ya sabes que Iko Uwais es uno de los grandes responsables, ¿no? Entre otros, ¿no? De traernos eso de nuevo. Yo creo que luego John Wick es los que prácticamente lo asientan, ¿no? Y pues, ya sabemos cómo es Stallone, ¿no? Que Stallone es un hombre que sabe lo que el público quiere y sabe lo que es bueno, y aquí lo trae también. Y pues bueno, ¿qué puedo decir? O sea, una delicia.
Sí, de hecho, el arco final de Mercenarios 3 es de Raid, y dicho por Stallone. O sea, porque le flipó la peli y lo intentó emular. O sea, ya. No toda la película es así, que eso hubiera estado muy bien, pero por lo menos el último acto sí que bebe mucho de ese estilo, ¿no? Que también yo creo que habla muy bien de Stallone el decir. Bueno, que sigue estando atento a lo que está de moda y a lo que funciona, y lo implementa siempre que puede.
Sí, sí, yo creo que este hombre, aunque tuviese 90 años, seguiría haciendo el cine que la gente quiere ver en ese momento. O sea, es un hombre que tiene un don para eso.
Por lo menos su público. Él sabe que tiene un público y dice, mi público quiere ver esta película de mí. Y eso yo creo que lo lleva muy bien a la pantalla. por no ponernos uno a uno, pues aquí volvemos a tener a Dolph Lundgren, que ya hemos dicho que está divertidísimo, muy 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 basuresco. O sea,
hace del mismo con todo el trato, sí, sí, tema, sí, del sueco que es un químico y
sí, eso, o sea, eso es brutal, todas esas coñas, sí, que no sé todo el mundo que pille si la pillaría, pero claro, cuando estas películas, si conoces a los personajes de la vida real, funcionan mucho mejor. Y Terry Crews aquí tiene un poquito más de rol, se nota que sabe la química que tiene ahí, también está muy 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 bien, ¿verdad? O sea,
sí, sí, sí.
Todos esos momentos en los que, bueno, incluso llega a vacilar a Schwarzenegger, ¿eh? O sea, sí, si no me devuelves esta arma, puedes decirle a General Baby a tu culo. Que eso es un momento muy bien adaptado, esto es lo que hablo yo, que a día de hoy se traduce muy mal los guiones, porque en guion original, y yo esta película casi siempre la veo... Es que no la he visto en inglés, o sea, la he visto siempre doblada. Pero un día vi a ver el chiste, a ver si estaba bien adaptado. Porque claro, sabemos que Sayonara Baby en versión original es Hasta la Vista Baby.
Claro.
Aquí en inglés dice Jurassic God Terminated. O sea, hace también referencia a Terminator, pero aquí lo han cambiado un poquito por, pues bueno, imagino que por tema de doblaje, de tal, pero funciona muy bien el chiste, porque sigues haciendo la referencia a Terminator, ¿no? O sea...
Como es que yo creo que aquí entra mejor lo de Sayonara Baby que lo de Terminado, ¿eh? O sea,
sí,
lo entendería más fácilmente, ¿no?
Sí, o sea, creo que es una buena adaptación, que es lo que hace falta hoy a las traducciones. Y Randy Couture, yo creo que estos tres se quedan quizá en un punto más secundario, ¿verdad? Dolph Lundgren, Terry Crews y Randy Couture. Pero yo creo que están muy bien ellos tres, ¿eh? Tienen momentos. Y en las batallas finales, bueno, o sea, eso ya lo hablaremos, pero cuando lanzan los cuchillos a la vez Terry Crews y Randy Couture, ¿verdad? Y empiezan a matar, a volverse locos, o sea, es que eso es brutal, viendo cómo estos tres están masacrando a gente, es que es muy, muy divertido, muy divertido. Y la gran novedad de la película es que vamos a tener ya no solo una escena, a lo que queríamos ver, que ya era posible, a Schwarzenegger y a Bruce Willis, los tres, o sea, aquí... Ya en el prólogo tenemos a Schwarzenegger, que es lo que hemos dicho. El prólogo es una mezcla de G.I. Joe, incluso con Asterix, ¿verdad? Porque esa entrada en el fuerte...
Totalmente.
¿No te parece el pueblo...? Es que la estaba viendo el otro día y digo, hostia, es que parece el pueblo de Asterix atacando a los romanos. O sea, porque además entran por la puerta. O sea, sí. No se infiltran. Entran por la puerta masacrándolo todo.
O entran a saco, ¿eh? O sea, entran...
Sí, sí, sí. Hostia, pero es que... Hay cada frase tan magnífica en esta película. Cuando quitan el saco y ven que es Schwarzenegger el que está ahí, hace, joder, qué vergüenza. Y Bruce Willis, que está... Tiene ese punto también Bruce Willis un poquito basuresquillo, ¿verdad? Que no sabes si va a ser bueno o villano o qué. Que mola, está muy bien.
Es que es muy... Bueno, es muy lo que ha sido ahora también.
Sí.
Es que Bruce Willis, sí, lamentablemente se ha convertido en algo así, tío.
Hablaremos más de la 3 de ello, ¿vale? Aquí no toca... Pero sí, pero bueno, yo qué sé. La trama me gusta. Es que el principio de la película es un homenaje al cine de Bond, al cine de acción. Un prólogo que son 15 minutos maravillosos de destrucción, muerte. Además, los tanques que tienen mensajes escritos, que eso está muy bien. Lo de knock, sí, knock, mala actitud o hello, creo que hay uno que pone. O sea, eso está muy divertido y ya sabéis mi pasión por helicópteros destruidos y cuando coge la moto para lanzársela a un helicóptero.
Me acordé de ti, ¿eh? Dije yo, joder, tiene que estar aquí Pablo, vamos, dando palmas aquí con este momento. ¿Sabes? Nada, está muy bien. O sea, eso, joder, y eso no me digas que no es G.I. Joe, es que es G.I. Joe. Cuando, porque G.I. Joe, lo que molaba mucho de G.I. Joe, en comparación, por ejemplo, a lo mejor con los Masters del universo, era que los Masters molaban mucho. Pero las naves eran un poco así. O sea, que como no cabía el muñeco y eso era un poco raro. Pero en G.I. Joe, todos los equipos que tenían, esas naves loquísimas, todo lo que aparecía, como que impactaba mucho, ¿no? Cuando llegaba la caballería, claro, ¿no? Y es que aquí es ese rollo. Es que aquí es cuando venían los G.I. Joe, ¿sabes? Lo que veíamos en la serie de animación y en los cómics era eso, ¿sabes? Era ese puto rollo, ¿eh? Eso queda muy bien, ¿eh?
Es que una cosa, aunque nos medio salgamos un poquito, pero una cosa que hace muy bien la franquicia de G.I. Joe, que... Yo creo que nacen los 50, 60, los muñecos de G.I. Joe, que eran muñecos grandes.
Sí,
eran
sí,
30 centímetros casi, ¿no? Una locura, sí, así. Cuando deciden reducirlos para, como tú bien dices, tener naves, para que se puedan poner vehículos, es cuando empieza a funcionar. Y eso se traslada muy bien a la serie de animación. Y aquí es que estamos viendo, en estos 15 minutos, cuántos vehículos sacan. Los tanques, el avión, las motos acuáticas, es que es una locura. O sea, todos moviéndose de aquí para allá... Es muy, muy, muy divertido y ese punto de la primera de volver para masacrar. O sea, no sacamos a la persona que tenemos que sacar y nos vamos. No, no, la cogemos y os matamos a todos, hijos de puta. O sea, por eso te digo que yo creo que 400 personas igual matan solo aquí.
Joder, es muy loco, ¿eh? O sea, esto... Imagínate que existiese en la vida real, ¿eh?
Sí,
madre
sí,
mía,
sí.
¿Eh?
Bueno, además, la despedida de Jet Li, que vuelve a incidir el tema de que es un tacaño y que se mueve solo por el dinero, me hace mucha gracia. Y vuelven a sacarlo, ¿no? Aquí, con sí. Un poco para la salida del personaje, funciona muy bien, funciona muy bien. Y aquí, bueno, ¿qué te parece ese rol de Carisma Carpenter aquí? Casi anecdótico, pero...
Ah, muy bien, muy bien.
Bastante basuresco también, ¿eh?
Mucho, mucho. Bueno, fiel, ¿no? A lo que es, ¿no? O sea, yo creo que está muy bien, tío. Me hace mucha gracia esta primera escena también cómo se meten con el que van a rescatar, porque llega un momento dado que se la suda. O sea, es que
sí.
Es muy rollo este rollo de lo que pasaba en el cine de acción, ¿no? De que bueno, ¿en qué película era que hacían esa broma? Esta que era de los de South Park, que era como con muñecos. ¿Cómo se llama esa película?
Ah, Team America.
Team America, que justo iban a rescatar a alguien y se cargaban la ciudad entera, ¿no? Que,
sí,
pues aquí
sí,
cogen
sí.
Un poco también ese rollo, ¿no? De decir, vamos a rescatar a alguien, pero nos da igual. O sea, lo que queremos hacer es arrasar a todo el mundo, ¿no? O sea, es que
bueno,
es,
de hecho, Schwarzenegger, en teoría, lo rescatan de casualidad porque les da también para salvar a ellos, ¿no? De hecho, el equipo de Barney Ross es digamos, la caballería porque Schwarzenegger no ha funcionado. Y él dice, ¿qué haces aquí? Dice, salva la... a este chino millonario, o sea, lo dice con un desprecio absoluto totalmente y cuando el señor está ahí al lado.
Sí, sí, se la suda, porque entiendo que es el que les paga, ¿no? Luego, ¿no?
Sí.
O sea, que le tiran en paracaídas, tío, también, si lo piensas, o sea, es que no
sí,
tiene la decencia de aterrizar, o sea, es en plan,
atan,
a la mierda.
Sí, Venga. Sí, sí, lo atan con Jet Li, ¿no? Y entonces
sí.
Se tiran, sí, 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 pero bueno.
Joder, son muy duros, ¿eh?
Bien.
Si lo
y luego,
pisas,
claro, o sea, es que eso mola, a mí me gusta mucho en el cine de acción este tipo de cosas, que tengas esa presentación tan, tan loca, tan bestial, y dices, bueno, y ahora la película. O sea, porque luego la trama no tiene nada que ver con esa escena. Es simplemente una escena de lucimiento personal para todos, ¿no? Para ver el equipo funcionando. Incluso Liam Hemsworth como el francotirador, ¿no? Un momento tan divertido de Stallone con las manos, o sea, fingiendo que dispara con los dedos.
¿Qué es Billy the Kid a todo esto?
Sí, 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 Billy el niño. Sí, la verdad es que los nombres que tienen todos molan, ¿no? Desde, bueno, Barney Ross, que he leído que es un nombre real de un veterano de la Segunda Guerra Mundial. Lina Vidal, Jin Yan, Gunnar, o sea, todos los nombres código que tienen. A veces, ¿no? O sea, están muy bien, a mí me gustan mucho. Y Billy el niño, bueno, pues claro, obviamente tenía que ser. Y aquí es lo que hemos hablado, ¿no? Estas escenitas donde ya el señor Iglesia quiere que le devuelva, ¿no? Lo que es suyo, que le deben una misión y todo este rollo. Y Liam Hemsworth, pues rodeado de cuervos a cada vez que abre la boca.
Joder, es que ya daba vergüenza ajena, ¿eh? Cuando está ya en el bar y todo, dice, joder,
sí.
Tío, ya cállate ya, tío, por favor.
que vas a morir. No hables más, que vas a morir. A mí hay otra escena que necesito destacar, que es cuando, bueno, ya están en medio de la misión, que la misión casi es lo de menos, ¿no? O sea, están buscando como una especie de GPS para encontrar unas armas, o sea, unas armas nucleares, cuando están...
Es un poco máximo riesgo el concepto,
sí,
si lo piensas,
sí,
¿sabes?
Sí, sí, sí. Hay una frase que me encanta, porque claro, entre Barney Ross y Abe César están abriendo esas compuertas mecánicas para que Maggie coja este dispositivo, ¿no? Cuando se cierra eso, que parece que pesa la vida, ese mecanismo, que ves ahí los músculos de Terry Crews que van
sí.
A explotar, no sé si te quedaste con la frase que él dice luego, cuando acaba todo. Esta
no.
Tía está loca, pero yo soy un toro.
Madre mía.
Y lo amo. Yo amo a Terry Crews.
Viva el exceso, ¿no? De Terry Crews.
Sí,
es,
sí,
que,
sí.
Es que ese hombre es el exceso, ¿eh? O sea, mira sí. Que no sé qué si me gusta más en comedia o en acción, ¿eh? Porque tiene.
Es que es una cosa. Es un tío, creo que lo comentamos. Es un tío que funcionaría muy bien en la acción por su físico. Pero es que el cabrón funciona mejor en comedia, ¿eh?
Sí, sí. Sí,
porque en Brooklyn Nine-Nine está espectacular. O sea, es que
yo,
serie
si no es mi personaje favorito, casi, casi. O sea, es de los que más me gusta.
Yo hay ahí. Lo que pasa es que yo no puedo no amar a Peralta. Y,
claro.
Porque, claro, es que Peralta está citando constantemente a Jungla de Cristal. O sea, no puede representarme más, Jake Peralta.
Mola mucho también, ¿eh? Pero yo
sí,
verdad
sí.
Que aquí el personaje de Terry Crews me vuelve muy loco, ¿eh? O sea, es de estos que. Yo creo que. De estos personajes que hacen que una serie funcione, ¿verdad? Eso
sí.
Es indispensable, ¿verdad? Para que.
Sí, 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 sí. Totalmente, totalmente. Y bueno, aquí tenemos ya lo del poblado que hemos dicho. Yo puedo entender que, de hecho, me pasa con amigos y conocidos que la parte del poblado esta se les hace muy pesada, que puede ser un bajón de ritmo. Lo puedo entender que la gente piense así. A mí no me pasa porque me divierto mucho con las interacciones de ellos. Lo de decir que es, yo creo que es lo que hace que mantengas el interés, ¿no?
Yo a mí sí me gusta. Yo reconozco que, de hecho, disfruto hasta cuando paran y se están preparando la comida y un café.
Sí,
o sea, es que yo es que creo que estas cintas. De hecho, yo creo que le falta un poquito más de esos parones a esta peli. O sea, con eso te digo todo, ¿eh? O sea, porque a mí la primera me gustaba mucho, toda las escenas de vida cotidiana que tenían, ¿no? Y aquí falta un poquito incluso. De hecho, le han quitado bastantes escenas costumbristas, ¿verdad? En esta peli, ¿no?
Eso es cierto que va muy a saco esta película en ese sentido. Nos hemos saltado la muerte, la masacre hacia Bill el niño, ¿no? Bueno, joder. El pique que tiene Statham con él, ¿no? En plan, ¿recuerdas cuando hacías eso? Y Stone le dice, ¿y tú?
Además, que cómo le mata, tío.
Sí, además se recrea mogollón Vilén, ¿eh? Ahí sí. Con el cuchillo. Y claro, o sea, porque Van Damme no puede clavarte un cuchillo, no, tiene que darle una patada al cuchillo. O sea, digámoslo todo.
Bueno, es que hace una presentación aquí espectacular cuando enseña el tatuaje este haciendo. Sí. Esa analogía de que es Satán, o sea, es como decir, o sea, bueno, no puedes ser más, ya, vamos, no puedes decir más que eres el malo, o sea, pero vamos, es que encima te lo resalta, como diciendo, es que somos malos, o sea, pero sí. Malos de verdad. A mí me encanta ese concepto y el concepto de ese país, ¿no? Porque es sí. Una especie como de país ficticio, puede ser como Kosovo, no sé, alguna cosa así.
Claro, es que recordemos que han secuestrado a todos los hombres para meterlos en una mina y es un poblado ahora mismo regentado por mujeres que son la guerrilla.
Pues es para que os hagáis la idea un poco, es como Indiana Jones y el Templo Maldito a lo loco, ¿sabes? Es un poco la versión ya muy, muy bestia, ¿no? En vez de con niños ya con y encima matando a gente, pero a tu tipo.
Es que cuando llegan al poblado, la masacre que hacen todos, o sea, eso es espectacular y están todos muy bien, ¿eh? O sea,
sí.
Bueno, tienen ese momento de Statham también, que aquí le regala ese momentito, esa pelea súper chula en la iglesia, ¿no? Yo os declaro cuchillo y mujer. muy, muy, muy bien. A mí me encanta también cuando ya han matado. Es que también aquí pueden matar perfectamente 70-80 personas.
Sí.
Pero no te quepa duda de que muere cada una de esas personas que aparecen por ahí. Cuando queda uno y están los cinco y dicen, cuidado que queda uno. Y lo masacran entre todo.
Es espectacular.
Descansa en pedazos.
Buen momento,
Ahí sí. Es cierto que se pierde un poco el chiste en inglés. Más que el chiste, el juego de palabras, ¿no? De rest in peace, de descansa en paz o rest in pieces, ¿no? Pero bueno, yo creo que la traducción está bien, ¿no? Porque al final.
Sí, además se entiende.
La macarrada funciona. O sea, más que el juego de palabras, funciona por la macarrada. Porque esta película. Eso sí que lo tiene más que la anterior, lo tenía, ¿no? Pero cada uno tiene frases lapidarias para todos. O sea, porque no pueden simplemente matar a uno. Cada vez que matan a alguien, como mínimo sueltan un joder, o muérete, o un hijo de puta. O sea, está en toda la película así. O sea, no callan ni bajo el agua ninguno de estos.
Incidimos en el concepto de figura de acción. Es que parece que estamos jugando con los muñecos que tenían cada uno su frase y que le iba soltando. Es que juega mucho con ese concepto, ¿sabes? Estás jugando con muñeco de acción, o sea, con figura de acción. Total, toda la película, ¿verdad? Esto parece que está sacado del juego de un niño, ¿verdad?
Sí. Totalmente, sí. Esta película es eso. Es un niño de los 80 jugando con sus películas de acción. No hablamos normalmente, siempre se nos olvida, pero me gustaría destacarlo por olvidado un poco. Yo creo que lo conté ya también, ¿no? Pero Brian Tyler, que es el que pone la música, joder, a mí me parece que hace un tema propio para la banda, que se va repitiendo con variaciones a lo largo de las diferentes películas, que a mí me gusta mucho,
Sí,
el tema.
Yo creo que funciona muy bien. Además, ¿sí? Yo creo que es muy reconocible, ¿no? O sea, al final, que eso es lo importante, yo creo, que una banda sonora, ¿no? Que escuches una fanfarria o un segmento de la canción y directamente te venga la película, ¿no? A unos personajes, ¿sabes?
Quizá el problema es que a día de hoy, como tenemos tanta información de todo, pues las pocas veces que se hacen fanfarrias no son tan icónicas como lo eran en los 80-90, ¿verdad? Puede que sea el problema, pero bueno, de vez en cuando Brian Tyler ha trabajado bastante en algunas de Marvel. No puedo decir cuál porque siempre me pasa, lo confundo con Tyler Bates. O sea, no sé quién es quién porque son compositores muy parecidos, ¿verdad?
Sí. Pues espera, es que no, ahora mismo no sé quién...
El de aquí es Brian Tyler, porque lo estoy mirando ahora mismo, ¿vale? Para no equivocarme. Pero, por ejemplo, en Marvel, pues, entre Guardianes de la Galaxia, Ant-Man y alguna de estas, y que más o menos han hecho... O Iron Man 3, que también tiene un tema muy, muy reconocible. Pues bueno, entre los dos han hecho varias. Dejémoslo así y pasemos... Porque en ese momento de rescate, ¿no?, del poblado... El hombre que los saca con esa magnífica... Es que toda esa presentación es magnífica, porque no sé si reconociste el vehículo, porque el vehículo que saca Schwarzenegger no te recordó algo.
Ahora mismo no caigo, tío. No...
Pues es una de las máquinas de desafío total.
No jodas, ¿sí?
Sí. Además lo he confirmado, es que sí, es una de las máquinas de desafío total cuadradotas de...
O sea, la rescató de la película. O sea, la
sí, tenía... sí, sí, sí. Joder, y claro, la conduce Schwarzenegger. Además aquí ponen, no todo, por imagino tema de derechos, pero meten los primeros golpes de Terminator y, joder, Schwarzenegger con un puro diciendo ¡he vuelto!
¡Qué puta maravilla!
Claro, ¿cómo puedo quejarme del fanservice cuando estoy toda la película disfrutando como un chiquillo? Y la película, yo no sé las veces que la he podido ver, la he visto un montón de veces esta peli y la disfruto un mogollón. De hecho, tú, haciendo Metapodcast, la has visto dos veces esta semana, sí. Y porque no has tenido tiempo de verla una tercera, porque era tu intención.
Sí, esta mañana, o sea, estamos grabando de mañana, pues según me he levantado, porque no he podido, sí. Pero estaba a punto de verla porque me ha parecido súper divertido, o sea, es que sí. Estas películas las puedes, yo creo que son estas películas que las puedes ver como 30 veces, que no sí. Te van a, no te vas a cansar, ¿no? Es un cine muy hecho para la evasión, además en el buen sentido, ¿sabes? Y yo creo que es lo que muchas veces más necesitamos, ¿no? Un poco este sí, tipo de cine sí, también, sí, ¿no? Sí, que nos evadamos. Más encima ahora, en la época que estamos ahora...
Mira, yo quizás... haciendo volviendo a divagar, o sea, no estoy pasando una mejor época anímicamente, ¿vale? Y este fin de semana, el viernes a mediodía, en cuanto terminé de comer, me puse Los Mercenarios 2 y eso ya me puso ya a tono de felicidad absoluta. Pero es que ayer me tuve que poner una sesión doble, que ya lo sabes, que es Golpe en la Pequeña China y Comando, y yo ya me acosté feliz. Porque ese tipo de cine es lo que tiene.
Me estás preguntando a cuál poner primero. O sea que... Sí, te lo vendí bien, ¿no? ¿O no?
Sí,
¿o
sí, 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 me lo vendiste muy bien. Porque claro, son dos pelis que disfruto mucho. Yo creo casi cualquiera que sea hijo de los 80, que se ha criado con este cine, son dos pelis muy disfrutables. Pero claro, el orden siempre es importante, ¿no? Y es cierto que es que Comando está muy arriba, como para ponerla delante de algo. Sí, el orden es Golpe en la Pequeña China, Comando siempre.
Es que yo Golpe en la China me gusta muchísimo.
Es divertidísima.
Pero es una peli que más... Es lo que yo te decía, ¿no? El concepto de comerte las patatas fritas, que estás disfrutando mucho, y luego te pilles el filetón, ¿no? Que ya estás ahí como gozando para que te deje luego buen pozo. Porque aparte es que el Comando es de dejarte buen pozo. De hecho, hasta la última canción de Comando es como ya me he quedado a gusto, tío. ¡Qué temazo! Me lo pongo seguramente... Los fines de semana, siempre que me ducho, me pongo ese tema, tío. No sé por qué, pero me lo acaba poniendo siempre. No sé si te mola a ti.
Sí, el tema está... Joder, es que el tema está... Es que es lo que pasa con casi todas estas pelis ochenteras. Que incluso aunque no sea el tema principal, siempre salen temas que dices, pero ¿cómo puede molar tanto esto? Y Los Mercenarios 2 también está esta línea, ¿eh? De si te haces una sesión doble, tienes que ponértela a la segunda, ¿eh?
Sí, porque sí, sí, sí.
Al nivel que acaba... O sea, es que ya llegamos un poco al final. Todo lo que tiene que ver con ese aeropuerto... Que he leído una cosa muy loca que no conocía, y es que rodaron un cameo de Djokovic, que es un tenista profesional.
Sí, el Novak Djokovic, sí.
Que salía dándole un raquetazo a un terrorista.
No, es maravilloso eso, ¿eh?
¿Por qué cortaron eso?
Ya, tío, no lo entiendo, tío, no lo entiendo.
Hubiera molado mucho, ¿no? No sé, a ver, yo reconozco, por mi presentación de Djokovic, habréis notado que no soy un experto en deportes en general, ¿vale? Nada. O sea, sé quién es el nombre, pero igual ahora mismo veo una foto de Djokovic y no lo reconozco. O sea...
Pues mira, Djokovic es un poco... a ver, hay como dos señores siempre combatiendo, ¿no? En la arena. Sí. Que era Nadal con Federer, ¿no? Sí. Federer era como la clase, ¿no? Ese hombre respetuoso, ese viejo samurái, ¿no? Que todos respetamos. Nadal era la garra, ¿no? Y un poco como...
Vale, estoy viendo la foto de Djokovic.
Y Djokovic es, a mí siempre me pareció el villano, ¿sabes? Como, o como Hordak, tío. O sea, es un poco. Está He-Man y Skeletor, y luego aparece ese tercero, pues es un Hordak de la vida.
¿Sabes lo que iba a decir yo? Que Djokovic es Masacre, es Deadpool.
Sí, además es muy cabrón, o sea, porque tiene mucho sentido del humor y un humor muy negro que.
Es que ahora que le he visto. Ahora que le he visto la cara, me suena de hace unos años que las noticias salieron metiéndose con él. Porque se metió a mucho de coña con Nadal.
Ahora le ha liado un huevo con el coronavirus porque lo pilló y.
Hostia,
bueno, sí, además se estuvo jactando. O sea, bueno, o sea, es un poco. Es que es un tío que en esta película, por ejemplo, si le hubieses metido de villano, o sea, de villano. O sea, no como a lo mejor Van Damme que de hostias, pero ese villano que está ahí detrás organizando el plan, hubiese funcionado muy bien, ¿eh? O sea, tiene...
como los. Yo siempre, ese tipo de villanos yo los llamo como los virus de Dres una vez el cuerpo humano, ¿verdad?
Sí, ese rollito,
que estaban detrás ahí.
Pues sí, tiene ese plan, ¿eh? Tiene ese plan.
Claro, ya primero esa reunión, ya los tres juntos, vestidos de batalla. Yo ya sabéis que los llamo la Santísima Trinidad, porque son así. O sea, son las tres estrellas máximas del cine de acción y es así, le pese a quien le pese, las tres grandes estrellas son ellos. Luego, por ejemplo, Van Damme podría ser el duque, ¿no? Quizá de este bueno, estilo.
Es que él vino después, sí, es un duque, es el príncipe. O sea, no es rey, o sea, él vino después, ¿sabes? Es un poco. Es un príncipe, yo creo.
Sí, pero fíjate, por ejemplo, McClane, ¿vale? Bruce Willis tarda en llegar porque Junlec está desde el 88. Pero lo tenemos que poner siempre ahí, porque es que arrasó con todo. O sea, de hecho, Jungla Cristal, ya tenemos un programa hablando de ella, ¿no? Pero cambia mucho la forma de ver el cine. Le empieza a restar. A ver, por una parte le resta. Le da algo de verosimilitud, ¿no? Que en los 90 se empezó a darle un poquito más, ¿no? O sea, seguía siendo el concepto de ejército de un solo hombre, pero ya de otra manera, como. Como con un poquito más de clase, no sé si me estoy explicando.
Sí, estoy muy de acuerdo.
Hubo mucho exploit de Jungla Cristal. De hecho, Steven Seagal, prácticamente su carrera empieza ahí, haciendo exploits de Jungla de Cristal.
Bueno, el aeropuerto es la hostia, o sea, todo lo que viene aquí.
A mí el plano de los tres disparando, ya te lo dije y lo puse en mis redes sociales. Yo lloré en el cine viendo a los tres juntos disparando en un mismo plano. O sea, porque además empieza con ello desde un cristal y ya los tres ahí a tope. Empieza la cámara a moverse y ellos cambiándose las armas y disparando. Ya cuando él se va a estalonea por Vilén. Ese juego de Bruce Willis y Schwarzenegger, ¿no? De ya has vuelto demasiadas veces. Yo volveré. Yippee-ki-yay. Es que lo paso muy bien.
Oye, qué combate final, ¿eh? O sea, qué. ¿Cómo empieza también Van Damme, ¿eh? O sea, porque. Wow. Es que Van Damme es un. Joder. Yo sabes que ahí tengo que salir yo un poco en defensa de este hombre. Van Damme repartiendo, o sea. Tiene una carisma en la pantalla que pocos la han tenido, ¿eh? O sea, y cuando se pone a hacer lo que sabe hacer. Con esas patadas, ¿no? Voladoras
ahí
que
está,
mete.
Ahí
este es un puto amo, hay que reconocerlo.
Aquí no hace la apertura de piernas, entiendo ya por edad, porque, a ver, todos nos hacemos mayores y entiendo que es un ejercicio físico muy complicado de hacer, ¿vale? Al César lo que es del César. Que estaba. Tú, supongo que lo habrás leído, la leyenda urbana que decía que se había afilado los ligamentos
sí, y no sé qué. Sí.
Que ha durado mucho esa leyenda.
Yo hubo una época que me la creí, o sea, de hecho.
Yo también.
Todavía a veces me la creo, o sea, hay veces que digo, no me extrañaría, ¿sabes?
Pero. No hace ese movimiento, pero. Joder, la patada voladora. Yo creo que eso es muy, muy Van Damme. O sea, eso debe de estar ahí.
Además le mete más de una, ¿no? Cuando le mete dos o tres, ¿no?
Le mete un par brutales. O sea, bueno. Ya hemos hablado un poco de la de Scott Adkins y Statham, ¿no?
Que es muy buena también.
Es muy, muy, muy buena, porque se nota que los dos son muy buenos. Además, está un poco como el concepto del Dark Knight, ¿vale? Del Regreso del Caballero Oscuro, que es la juventud contra la experiencia. Porque Scott Adkins va como muy a saco y Statham va como controlando, ¿no? O sea, va con el cuchillo y el otro con el puño americano, que es como la mogollón.
Sí.
Y además, ese homenaje a Indiana Jones.
Sí.
Pero bueno, es que. Ya como empiezan ahí a... ¿Quieres morir como un hombre, como una cabra? Y Stallone diciéndole, yo te haré un hombre. Y esas patas voladoras que hay un momento que le, cuando le da la segunda que le dice ¡y vuelta al suelo!
Joder, es que... ¡Uf! Madre mía, o sea, está un poco al nivel de... Yo me acuerdo, nunca se me olvidará cuando le ves por primera vez en Retroceder, Nunca Rendirse Jamás de malo, ¿no? Sí. Esa superioridad. O sea, que en verdad, en la vida te creerías que el prota de Retroceder, Nunca Rendirse Jamás vencería a Van Damme, porque parece una máquina de matar ahí. O sea, es como Iván Drago, pero encima ágil. O sea, que es como decir, cuidadito, ¿eh? ¿Sabes? Y, hostia, aquí está muy bien conseguido, ¿eh? O sea, de hecho, a veces hasta me cuesta creerme que le está ganando, que le va a ganar Barney Ross, ¿eh? O sea, es complicado,
pero
¿eh?
Funciona, ¿sabes? Muy bien porque volvemos un poco con lo mismo, pelean de distinta manera. Hay un momento que Barney Ross se da cuenta que a puñetazos no va a ganar, y entonces es cuando coge las cadenas, ¿verdad?
Sí.
Con ese movimiento de hombros tan característico de Stallone, que a mí me encanta, y empieza ahí ¡Vilén!
Bueno, eso a mí se me pone... A mí me vuelvo loco con eso, ¿eh? O sea,
sí.
Además, fíjate cómo se rompe un poco ese arquetipo del héroe del caballero blanco, porque
sí.
No, aquí no van a puño. O sea, él no hace lo legal, o sea, va a lo guarro. O sea, si... eso también está muy bien, ¿eh? O sea, porque... a ver, si fuese una pelea así un poco con los cánones del honor y esto... Hay poca honorabilidad, ¿eh? En coger unas cadenas porque te está metiendo de hostias este villano, ¿verdad?
Pero bueno, sí que funciona, es cierto que ahí Van Damme, bueno, ahí Vilén ya se está recreando, coge el cuchillo que le han robado, ¿no? El cuchillo era de Barney Ross, si no me equivoco.
Sí, sí.
Y le está puteando, ¿no? ¿Cómo le llamabas? Bueno, ¿a quién le importa? Y es que hemos hablado un poco del tema, ¿no? Un poco por encima de que yo esta película no la he visto nunca en original, y ya sabéis que soy un poco pesadito a veces con el tema, pero es que las voces que salen aquí son impresionantes. Es que desde Constantino Romero, que creo que fue uno de los... Creo que fue el último papel, porque me parece que falleció poquito después.
Sí, sí.
Ramón Langa, Pere Molina, que creo que es el que hace a Van Damme. Aquí no está Ricardo Solans, que es la voz habitual de Stallone, pero porque estuvo muy enfermo en esta época. No sé si te suena.
Sí, 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 sí. Es el de. El que está aquí es el de.
Es Gustems.
Sí, vale.
Que Gustems empezó a hacer de Stallone. Yo creo que en Copland fue la primera vez que lo hizo, porque claro, recordemos que en Copland están De Niro y Stallone. Y hacía un poco de Stallone en esta época de los 2000, un poquito más olvidada, ¿verdad? Que tiene películas un poco más malotas, Stallone. Sí. Hacía de él, y Gustems hace mucho de... A ver, Wesley Snipes, Vin Diesel, Liv Schreiber en la serie de joder, Ray Donovan. O sea, que es un actor de doblaje también muy, muy, muy bueno. Si habéis visto 24, es el que hace el presidente Palmer... O sea, pero aquí lo hace muy bien, ¿eh? No queda mal. Y de hecho, incluso en España, en el Blu-ray, se hizo una pista homenaje para fans, y porque ya está un poquito mejor Solans, y están las dos pistas. Está la pista de cine y lo que se llaman pista para fans, donde Solans hace de Stallone.
Bueno, hablando de fallecimientos y de cosas tristes, aquí hubo bastantes historias un poco... dan bastante penita, ¿no? Lo primero, creo que en un accidente creo que murió un especialista, me parece, o sea, que también fue bastante sonado, y luego también no sé si sabes que Stallone no viene a Madrid al estreno porque es cuando falleció su hijo.
Sí.
O sea, que penita, ¿eh? También, momento bastante duro, ¿eh? Para este hombre, ¿eh? ¿Sabes?
Sí, 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 la verdad que a ver, en general la promoción de esta película, hasta que pasó este triste fallecimiento, si lo recordáis, fue muy divertida, porque ves fotos por ahí, fueron incluso a abrir la bolsa de Nueva York, y hay un momento en el que Terry Crews se volvió loco y se quitó la camiseta y empezó ahí a gritar, y ves las fotos detrás de Statham y Langren, que es culo, que no pueden aguantarse la risa. Pero sí, sí que es cierto que bueno, fue un poco truncada por ese tema en concreto. Una lástima. Sage Stallone era, ¿no? El hijo de...
Sí, eso es.
De Sylvester, ¿no? Que bueno, todos lo conocemos porque interpretó a Robert Balboa. Robert Balboa Jr. en Rocky V. Que bueno, de hecho... No, claro, es el que no quiso salir en Rocky Balboa. Imagino que también lo mismo, ¿no? No es lo mismo ya cuando eres más adulto, si no te has dedicado a la acción, quizá te da un poquito más de reparo, ¿no? Es decir, bueno, no. Quizá
sí, además es un personaje no muy querido, el de Rocky V, ese hijo ahí, ¿verdad? Ya. Bueno, nunca ha sido muy querido, de todos modos, el hijo de Stallone, pero en Rocky V casi peor, yo creo, ¿no? Le veo un poquito más... caía bastante mal, ¿eh? También, ¿eh?
A ver, nosotros pues hicimos ya esos monográficos hablando de la saga de Rocky y bueno, creo, ahora mismo no recuerdo exactamente qué dije, ¿vale? Pero a día de hoy creo que el problema ni siquiera es el hijo, el problema de Rocky V son muchos. No, no es el hijo per se, ¿no?
No, la verdad que no. Pero bueno, final brutal, o sea, porque cómo le clava el cuchillazo, ahí, o sea, a todo esto hablando
sí,
de...
Sí.
Y bueno, y lo que hace luego, o sea, porque eso es muy loco, o sea, que vamos a ver luego en el epílogo, trayendo la cabeza, tío, de este personaje. ¿Qué ha pasado ahora? ¿Qué
pues
se te ha caído?
La misma Harley Quinn, o sea...
Que ha volado.
Sí, es que, a ver, haciendo metapodcast otra vez, y lo estoy haciendo mucho, va a ser hasta casi mi catchphrase, ¿no? Haciendo metapodcast. Pues las figuras que hoy en día que tienen bases de mierda y no se aguantan, y pesa más la puta figura para la base y se me está cayendo todo el rato. Yo no sé si la tendré que pegar o yo qué coño sé. Pero bueno, porque todos los días la veo en el suelo. Pero joder, es muy loco cuando lo ves en el... Ya te lo imaginas cuando ves el saco, ¿vale? Bueno, de hecho ella le dice, ¿no? Hay un momento que le dice, ¿sabes trinchar un pavo? ¿Qué? ¿Has acabado con él tras la prueba? Sí, dice, bueno, pues nada.
Además es muy loco porque... Joder, es que además, yo creo que... No sé si es el Iglesia al que se lo dice, pero le llegan a decir un poco como que te has pasado un poco, ¿no? Con lo de la
sí.
cabeza, ¿no?
O sea... Sí, en plan que no hacía falta. Sí. Bueno, es que lo hemos comentado un poco por encima, pero quiero incidir que todo el momento del aeropuerto no, hemos hablado un poco de Stallone, de Schwarzenegger, de Bruce Willis. Joder, lo del zapato del coche. O sea, mi coche es más grande, mi zapato es más grande que este coche. Ellos dos cogiendo las armas y yendo con el... Ahí, ¿cómo se llama? Con el Smart. Yendo sí. con el Smart ahí, cambiando de arma, masacrando. Pero es que el resto, Rius, Don Langren, o sea, tienen movimientos los tres ahí de lucha libre que funcionan muy, muy, muy bien, que hace que sea que todo eso sea muy, muy divertido, ¿verdad? Además, la reaparición de este momento, diciendo, ¿y ahora quién va a venir, Rambo?
Bueno, pues...
Sí. Es que es un disfrute la película, sí, en definitiva. Sí. O sea, es que es maravillosa. Estás notando que cada uno de las estrellas... ¿Qué cojones? Iba a decir actores, luego me he parado. Los actores, porque al final están saliendo en la película, mejores o peores. Son actores, son estrellas del cine de acción y se lo están pasando todos muy bien. Y yo creo que traslada muy bien ese sentimiento al fan. Es una película... hecha muy para un fan muy teledirigido, ¿verdad? Un fan de un cine muy concreto de acción. O sea, ni siquiera para un cine general de acción. O sea, un cine muy, muy concreto. Una forma de hacer cine muy específica. Y funciona, porque yo no conozco a nadie que no le guste este cine, que esta película no la disfrute como nosotros.
No puedo estar más de acuerdo. Y la verdad que, bueno, mis aplausos también para Simon West, ¿no? Que es un director que, bueno, ya con él ya sabes que la tengo mucho cariño, pero bueno, este hombre...
Tiene una con Nicolas Cage muy divertida, ya si os gusta el Nicolas Cage desencadenado, ¿vale? Que se llama Contrarreloj, que es del mismo año, que imagino que es la película por la que no pudo montar esta, quizá. Que es del género Nicolas Cage se venga, que también es un género que ha dado sus frutos últimamente.
Sí que... Bueno, también tiene su mierda también, ¿eh? Eso, ¿eh?
También sí, tiene basura, ¿eh? También Simon West. Pero bueno, como ha dirigido esta peli, ya ha dirigido con él, yo creo que tiene el perdón ganado y el cielo.
Hombre, yo ya me puedo morir tranquilo, ¿eh? Si fuese Simon West, ¿eh? O sea, tampoco... No está mal, ¿eh?
No, para nada.
Bueno, pues te voy a ir dejando que... Me está subiendo la fiebre, tío. O sea,
hostia, no, y además, tío, con la tontería, entre que nos hemos puesto a grabar y todo, llevamos casi 2 horas. O sea, pues... el programa no sé lo que ha durado, pero nosotros hablando llevamos 2 horas.
Pues nada, vamos a descansar un poquito y nada, pues hasta la próxima. Hasta luego.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Os recordamos que podéis contactar e interactuar a través de nuestro correo electrónico programaelsotano@gmail.com o también nos podéis seguir a través de nuestra página de Facebook, la cual la podéis encontrar si buscáis como Programa El Sótano. También tenemos cuenta de Twitter, la podréis localizar como @programasótano. El sótano de Radio Belgrado. Mandanga de la buena. Oh yeah.
Aprieta tu mente y abre tu esfínter en el sótano de Radio Belgrado. Mandanga de la buena.
Tú, esto todavía no ha acabado. Si estás oyendo esto, no olvides darle me gusta al audio en iVoox. Esto nos ayuda a difundir el programa. Además, cada vez que un oyente lo hace, un fauno de Narnia eyacula. El sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga de la buena.
Escucha el sótano, te va a encantar. Es el programa del señor Dar. Desde Belgrado con agrado, la cabeza te va a volar. Si triste estás en tu casa y sin goma de mascar, tu suegra te da la brasa y tienes ganas de gritar. Escucha el programa y olvida todo lo demás. Entre sublime y basuresca, es la mandanga del señor Dan, con invitados que buscan gresca, y todo lo que te mola lo podrás encontrar. Si triste estás en tu casa y sin goma de mascar, tu suegra te da la brasa y tienes ganas de gritar. Escucha el programa y olvida todo lo demás.